Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hago el bien como lo veo y dejo lo demás en manos de Dios. Una frase famosa de la desaparecida, miembro de Parlamento, también en su momento ministro, política Anne Whitcomby en Gran Bretaña, una persona de la que todos sabían y lo decían, que aunque estuvieron en desacuerdo completo con ella y era una persona que defendía cosas que eran difíciles de defender en la vida pública británica, el derecho a la vida, el matrimonio entre un hombre y una mujer, etcétera, bueno, que la gente sabía que hablaba con ella y no con una versión de relaciones públicas de un personaje desconocido, que suele ser lamentablemente en muchos casos lo que vemos en la política. Bueno, ella se convirtió en la Iglesia Católica porque dice que en el catolicismo la Iglesia se expresa no de acuerdo a lo que va a entender la gente o lo que a la reacción de la gente, sino en base a lo que es la verdad. Es la razón por la que yo me hice católica. Dijo que se pueda seguir diciendo eso de la Iglesia, porque si no caeremos en la trampa que hundió a la llamada Iglesia Anglicana. Es por eso que la dejó, porque dijo que la Iglesia Anglicana no tiene una doctrina. La Iglesia Anglicana habla de acuerdo a lo que percibe va a ser la reacción de la gente y por lo tanto acaba transformándose en lo que supone que va a ser más aceptable. Y por supuesto la crisis y el vacío de esas iglesias hermosas mantenidas con los aportes de los contribuyentes en Gran Bretaña son un testamento suficiente de que no hay un camino viable para la Iglesia, ni siquiera en términos de relaciones públicas, si sigue el camino de acomodarse a lo que la gente quiere escuchar de ella. La Iglesia, Jesús, tiene que ser incómoda porque nos llama a un cambio de vida que hace que valga la pena vivir. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos en este día. Hay tantas cosas que hablar. Y bueno, yo quisiera comenzar con unas líneas referentes al tema de la educación. Santos que nos han invitado a que no escatimemos esfuerzos algunos para que todos puedan recibir la palabra de Dios desde los más pequeños en su tierna infancia, sean educados en la fe cristiana. Y nos decía un santo que José de Calasanz decía así: nadie ignora la gran dignidad y mérito que tiene el ministerio de instruir a los niños, principalmente a los pobres, ayudándolos así a conseguir la vida eterna. La solicitud por instruirlos, principalmente en la piedad, en la doctrina cristiana, redunden bien de sus cuerpos y de sus almas, y por esto los que a ellos se dedican ejercen una función muy parecida a la de sus ángeles custodios. Amigos, qué bueno y qué importante es que nosotros transmitamos la palabra del Señor para que esos corazones de esos pequeños, de esos jóvenes, puedan en verdad ir liberándose de esas aves del camino que nos hablaba el Señor en el Evangelio ayer, de esas espinas, de esas piedras, de esos problemas, de esas preocupaciones, de esas durezas, para que se conviertan en tierra fértil y fecunda, enseñando la doctrina, enseñando la piedad. Por aquí teníamos a un obispo que decía: nadie se convierte delante del Santísimo. Y aquí tenemos unas notas que vamos a compartirle que sí, la gente se convierte delante del Santísimo, caminando con el Santísimo, haciendo peregrinaciones. Y creo que esa es la gran fórmula para aquellas congregaciones que están ahora en un estado de esterilidad muy doloroso, muy triste, ancianos que cierran sus noviciados, como es el caso de la Compañía de Jesús, a la cual queremos muchísimo. Sin embargo, 5 de sus noviciados se van a reducir ahora a 2. Y por otro lado, vemos en contraste alguna nota, amigos, que les va a sorprender, pero es en Alemania. hay una peregrinación de la fraternidad sacerdotal San Pedro que está creciendo y que tiene un porcentaje altísimo de asistentes a esa peregrinación. Y es que estamos viendo que están apareciendo vocaciones donde menos lo esperábamos y en jóvenes que probablemente les faltó la formación. Pero por obras del Espíritu Santo, estas sí son las sorpresas del Espíritu Santo, porque hay vocaciones.
Podemos tomar el programa de hoy como una comparación entre dos caminos. El camino del florecimiento, de la vida, según la Didaqué, esta enseñanza de los 12 apóstoles, un texto del primer siglo cristiano, o el camino del fracaso, de la esterilidad, de la muerte, según este mismo documento. Porque vamos a ver que no es que no hay vocaciones, es que hay una manera de entender la vocación y la misión de la iglesia que no atrae ni siquiera a los que trabajan por sueldo en la iglesia, tanto así que se convierten ellos mismos en enemigos de lo que queda de esa institución carcomida por lo políticamente correcto. Mientras que veremos que donde hay fidelidad, donde se cree de verdad y se vive en consecuencia, pues todo abunda, todo florece, como esperaríamos que fuera el caso incluso con la persecución. Comentaremos hoy día el caso de la conversa política destacada, defensora de la vida, defensora de la familia, una persona que siempre hablaba claro sobre lo que pensaba, esté con quien esté, y por lo tanto era una gran, ¿cómo decir?, una gran persona con la cual debatir, porque hablar con ella era, todo el mundo encendía el televisor y quería escucharla porque sabía que había alguien que en efecto creía, y para ella lo definitivo era, siempre lo decía, la verdad. Lo que a mí me importa es la verdad del tema, no la percepción ni la posible reacción. Ese es un lenguaje de una auténtica conversa, de una auténtica hermana nuestra en la fe. Hablamos de Ann Whitcomby, que ha fallecido recientemente a los 78 años, pero lamentablemente la policía investiga su muerte como un asesinato. Escuché, vi un comentario de Gavin Ashenden que se preguntaba si podría de repente ser ella, si en esta ocasión se podría hablar incluso de dar su vida por la fe, por ciertamente el tipo de discurso y coherencia que tenía en su vida. Por supuesto, le había ganado enemigos en la sociedad, al cual ella nunca insultaba a nadie. He visto un debate suyo en el cual está debatiendo con alguien que completamente refuta todo lo que dice y sigue lúcida y respetuosa, pero sí con firmeza y sin retroceder en lo que ella sostiene. Compartiremos esta nota sobre esta hermana nuestra que ha desaparecido repentinamente, lamentablemente al parecer, por circunstancias de un homicidio.
Amigos, y tenemos una nota que nos viene de InfoCatólica de lo que ha ocurrido en Colombia, pues ha habido un giro, por un lado, pues magnífico para aquellos que creemos en Cristo, que amamos a la Virgen, porque el presidente electo colombiano ha consagrado a su país a la Virgen de Chiquinquirá, y esto en verdad nos hace pensar que cuando tenemos que elegir a un presidente, no puede ser aquel que nos vaya aumentar un poco más de billete en los bolsillos o monedas en las alforjas, sino buscar a alguien que tenga presente a Dios. Bueno, vamos a compartir esa nota que es una delicia, que yo diría ojalá que cada presidente de nuestro continente hiciera lo mismo, con sincero corazón, por supuesto, como es la oración que vamos a compartirle, en donde está entregando su labor, su quehacer, la patria, la familia de Colombia. Y nosotros simplemente nos llenamos de una gran alegría, esperanza, y por supuesto oraremos por que sean exitosas todas las gestiones que haga este presidente que se ha puesto a los pies de la Virgen de Chiquinquirá.
¿Y se acuerdan del caso de la diócesis de Fréjus-Toulon? Si sintonizan el programa regularmente lo habrán escuchado, una diócesis con un seminario floreciente que atraía comunidades de diferentes carismas, algunos sí dedicados a promover la misa tradicional. Él despertó el interés de Roma bajo el pontificado de Francisco, le envió visitadores y finalmente le pidió al obispo que se retirara. Bueno, su sucesor ha decidido que el obispo, su predecesor, estaba haciendo las cosas muy bien y está tratando de relanzar y rearmar un seminario que lamentablemente se ha quedado estancado a partir de esa intervención de Roma. Y uno se pregunta por qué esto suscita la preocupación, o suscitaba la preocupación de Roma. Muchos seminaristas, uy, misa tradicional, hay que ir a ver qué está pasando ahí. Y mejor sabe que de paso, obispo, retírese, usted pide la renuncia. Renunció. Y en Alemania, ¿dónde están los visitadores? ¿Dónde están los informes y la preocupación? Como les digo, vamos a ver hoy día la historia de dos tipos de iglesia, por así decirlo, la que es fiel a Cristo y la que lamentablemente prefiere ser fiel al mundo. Con eso y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Si te perdiste de tu programa favorito en EWTN Radio Católica Mundial, no te preocupes. Ahora puedes escucharlo en formato podcast. Y es muy sencillo. Solo tienes que visitar ewtn.com/es/radio y elegir la opción podcast. O encuéntranos en tu plataforma de podcast preferida como Spotify o Apple Podcasts. Así es, disfruta de tu programa cuando quieras y donde quieras. No esperes más. Inténtalo hoy mismo. En medio de tanta información, ¿dónde puedes encontrar una voz confiable? En Más que Noticias te presentamos los sucesos más destacados del mundo visto a través del lente católico. Con EWTN Radio Católica Mundial recibes una perspectiva clara y profunda sobre temas que impactan tu vida y tu camino espiritual. Si quieres seguir explorando contenido de calidad, te invitamos a visitar asiprensa.com, tu referencia confiable en noticias católicas, artículos y materiales para fortalecer tu fe.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Hoy se valora muchísimo, y es bueno que se haga, la autenticidad, que la persona se presente como lo que es. Pero cuando esa persona que se presenta como lo que es está al servicio de la verdad que ella ha abrazado a través de una conversión a la Iglesia Católica y que ha llevado a los foros de debate político con mucha convicción y con mucha solvencia en debate, bueno, estamos ante nada menos que Ann Whitcomby, una desaparecida recientemente a los 78 años, ex ministra británica y también miembro del Parlamento por muchos años. Lamentablemente, la policía investiga como asesinato la muerte de esta destacada miembro del Parlamento y exministra, por lo que ha causado consternación en el catolicismo católico. Compartimos esta nota publicada por Info Católica.
La policía investiga como asesinato la muerte de la veterana política católica británica Ann Whitcomb. Según informaron las autoridades, el 10 de julio, un día después de su fallecimiento a los 78 años, la política que se convirtió al catolicismo a comienzos de la década de 1990, fue hallada muerta el 9 de julio en su domicilio en Dartmoor, en el sureste de Inglaterra. Los primeros informes apuntaban a que podría haber muerto tras una caída en su casa, pero en una declaración del 10 de julio, la policía de Devon y Cornwalls anunció que había abierto una investigación por asesinato.
Los agentes están llevando a cabo amplias pesquisas sobre las circunstancias que rodean la muerte de la señora Whitcomb, señaló el comunicado, que añadía que los investigadores realizaban exámenes forenses del lugar de los hechos. Nuestra investigación por asesinato está en sus primeras etapas, pero avanza a un ritmo significativo, declaró la inspectora jefe Jonah Rawson, quien precisó que se desplegaban todos los recursos necesarios para averiguar lo que sucedió y localizar al responsable, que creemos que es un varón blanco. Más tarde, ese mismo 10 de julio, la policía informó de que un sospechoso varón de 26 años había sido detenido y se encontraba bajo custodia. Las autoridades indicaron que el suceso no estaba siendo tratado como terrorismo. Eso quiere decir que el responsable no había sido un inmigrante de los que lamentablemente cometen este tipo de crímenes también en Gran Bretaña con cierta regularidad. De ahí la aclaración, que no se trata de un asesinato en un contexto de terrorismo.
Miembro del Partido Conservador, Whitcomb ocupó durante décadas diversos cargos públicos, entre ellos el de diputada y el de ministro de prisiones bajo el primer ministro John Major. Se convirtió al catolicismo en 1993 después de que la Iglesia de Inglaterra comenzara a ordenar mujeres. En una entrevista con The New Statesman, describió a la Iglesia inglesa como un enorme fardo de paja, siendo la ordenación de mujeres la última gota. Durante años me había desilusionado que la Iglesia de Inglaterra transigiera en todo. A la Iglesia Católica no le preocupa si algo es impopular, declaró en ese entonces. A lo largo de su vida como católica fue una firme defensora de la Iglesia y de sus enseñanzas, especialmente sobre la santidad de la vida y la santidad del matrimonio. Nunca se casó y vivió con su madre viuda Rita en Londres hasta que ésta falleció en 2007 a los 95 años.
Lo grandioso del catolicismo es que no transige. ¿Podría decir lo mismo hoy la señora Whitcomb? En una de sus últimas entrevistas antes de morir, concedida al periodista Colm Flynn de EWTN News, en septiembre del año pasado, afirmó que lo grandioso del catolicismo es que no transige. Algo es verdadero o es falso. Es correcto o incorrecto. Es pecado o no lo es, dijo. En la Iglesia Católica añadió, no hay nada del interminable enredo que se daba en la Iglesia Anglicana. Siempre viendo, pero ¿cómo lo decimos? Hoy esto ya no es popular. Mejor dejamos de decir eso. Mejor decimos lo que el mundo piensa. Bueno, eso aquí me suena. Lamentablemente me suena un proceso sinodal sin estribos, que es lo que hemos visto no solamente en Alemania, también en las sesiones en Roma y los documentos que se han producido en ese contexto, con un lenguaje, como se dice, deliberadamente ambiguo, un lenguaje burbuja que puede significar una de dos cosas, cualquier cosa que uno quiera leer, y de esa manera sirve justamente para... sirve como instrumento para agendas contrarias a la doctrina de la Iglesia, justamente por eso. Whitcomb sostuvo además que la Iglesia atrae a los jóvenes en la época actual y señaló un repunte del interés religioso y un aumento en la venta de Biblias, así como los altos niveles de devoción en el sur global, incluida África. Vivimos en un tiempo sorprendentemente optimista, concluyó. Nuestras oraciones por nuestra hermana de fe, Anne Whitcomb, y que es las investigaciones sobre su deceso lleguen a una resolución en la que se pueda hacer justicia por lo que parece ser un asesinato.
Y Nikos Puntoni, amigos, nos pone al tanto de lo que fue el seminario que había tenido el obispo Rey, que fue un éxito sin duda, y que de pronto recibió una llamada para, pues, unos días antes agradecerle y unos días después para simplemente decirle que renuncie al puesto. En aquel entonces fue la orden del Papa Francisco. Nico Spontoni nos cuenta que el arzobispo François Touvet, sucesor del obispo que renunció anticipadamente a petición del Papa Francisco, anunció que había 4 nuevos candidatos para el seminario diocesano de la Castille, al que había elogiado, y pidió a sus hermanos que le enviaran seminaristas. En resumen, Rey había hecho un buen trabajo.
¿Quién recuerda el caso de la diócesis de Frisieux-Toulon? En 2022, la Santa Sede bloqueó de forma sensacional las ordenaciones de 4 sacerdotes y 6 diáconos tras la visita del entonces monseñor Jean-Marc Abelin. Roma había sido criticada por la política, bueno, había criticado la política demasiado acogedora del obispo Dominique Rey en el seminario diocesano de la Castille. En particular, al Vaticano le disgustaba la actitud abierta de Monseñor Rey hacia candidatos con sensibilidades litúrgicas tradicionales. En 2023, Francisco nombró a Monseñor François Touvet obispo coadjutor de Rey. Las ordenaciones se reanudaron con dificultad en 2024.
El golpe final llegó en enero del 2025, cuando el Papa argentino solicitó y obtuvo la renuncia anticipada de Dominique Rey a los 72 años. El obispo confió a Niwa Limbu de Ad Vaticanum los motivos de esa renuncia exigida por Bergoglio. Un año antes me habían dicho repetidamente, quédate en la diócesis, te necesitamos. Un año después me pidió que presentara mi renuncia.
4 años después de la acusación sobre la selección de candidatos a sacerdocio y un año y medio después de la abrupta destitución de Rey, resulta que el modelo del seminario de la Castille era todo un éxito. Así lo confirmó el propio Monseñor Touvet, el sucesor, quien que en una carta fechada el 29 de junio de 2026, dirigida al resto del episcopado francés. El contenido fue revelado por Simon Kajan en Detache Post. Touvet anunció triunfalmente que este año había 4 nuevos candidatos en el seminario, que ya era objeto de atención por parte de Roma, que había sido objeto de atención por parte de Roma. No habíamos tenido un número tan elevado de candidatos en 6 años, afirmó el obispo, haciendo hincapié en que los candidatos procedían de la región de Var, donde se ubica la diócesis. Sin embargo, a pesar de que este era uno de los puntos que Rey cuestionaba, y a pesar de jactarse de la presencia de seminaristas nativos, el nuevo obispo finalmente apeló a sus hermanos para que enviaran jóvenes de sus respectivas diócesis. La carta anuncia la reapertura del programa preparatorio y la asignación de un candidato por parte de la diócesis de Niza. Aquí contamos con un entorno de instalaciones, supervisión y profesorado excepcionales, especifica Tuvet, abogando por el envío de candidatos al resto de Francia. En otras palabras, aquí se dan garantías de una excelente formación. Pero a Roma le preocupó tanto como para decirle a Monseñor Rey, el arquitecto de este éxito, porque él fue el que levantó este seminario, que se retirara. Mientras tanto, en Alemania, todo sigue sin novedad.
En resumen, el seminario de la Castile no era tan problemático como le había sugerido la decisión de Roma en el año 2022. Y ahora la intención del obispo parece ser emular las acciones de su predecesor abruptamente interrumpidas hace 4 años. En Fréjus Toulon, la buena gestión de Dominique Rey había permitido el florecimiento, como lo expresó el ahora obispo emérito, de un jardín con muchas flores. Este jardín se marchitó a la fuerza y el nuevo obispo ahora, con razón, busca revivirlo escribiendo a los demás prelados de Francia. El recién retirado rey se queda con la amarga satisfacción de ver la validez de su trabajo implícitamente reconocida, pero este asunto debería poner de manifiesto la difícil situación de muchos destituidos por el pontificado del Papa Bergoglio, apartados de sus cargos por razones endebles y engañosas, y que tal vez merecen una compensación moral por el sufrimiento que padecieron.
No es el único ejemplo, lamentablemente, de obispos de una reputación y accionar brillante que a los que se les pidió retírese, por favor, porque no sintoniza con el nuevo modelo sinodal y se ve todavía más preocupante que haya personas que tienen un apego particular al rito tradicional, aunque estén en plena comunión con la Iglesia. Qué extraña manera de proceder al margen del derecho canónico, porque el derecho canónico tiene que garantizar los derechos de todos en la Iglesia. Cuando alguien dice, no, yo no soy legalista, y por lo tanto empieza a votar autocráticamente, eso no es una mejora, es revertir a un estadio donde el que tiene la fuerza hace lo que quiere. Veamos ahora, amigos, lo que está pasando también en una antigua abadía que estaba por ser cerrada porque los monjes en la actualidad, bueno, los monjes que tenían esa abadía ya no tenían vocaciones. Una abadía como tantas, lamentablemente, que se apagaba en Francia. Sin embargo, una abadía que celebra la misa tradicional, en plena comunión con Roma, ha decidido hacerse cargo de esta abadía y está enviando nuevos monjes para que esta abadía no cierre. Una abadía que, en efecto, es muy importante históricamente para la vida monástica en Francia. Hablamos de Bellefontaine. Tras la partida de los trapenses en noviembre, después de 2 siglos de existencia, se encuentra una comunidad en la abadía de Le Barreau, que sigue la liturgia tradicional con la aprobación de Roma. La misa inaugural se celebró el 11 de julio con la presencia del obispo de Angers, o sea, la misa en el rito antiguo con el obispo en funciones en esa diócesis. Compartimos este boletín de la nueva brújula cotidiana.
El cierre temporal de la abadía de Bellefontaine en la diócesis de Angers duró solo unos meses tras la despedida de los monjes trapenses. Solo quedaron unos pocos monjes ancianos y después de 2 siglos se vieron obligados a ceder el control de la abadía que a lo largo de sus 9 siglos de historia ha visto la sucesión de diversas comunidades que florecieron a partir del linaje benedictino. Ahora toman el relevo los monjes de Le Barreau, la abadía provenzal fundada por don Gerard Calvet en 1927 al 2008 fue su vida, que con la aprobación de Roma sigue la liturgia tradicional después de Lagarde. Esta es la tercera afiliación de Le Barreau.
O sea, Le Barreau tiene monjes como para tomar monasterios que están cerrando en Francia. ¿Y qué caracteriza a Le Barreau? La vida, la liturgia tradicional de los benedictinos con la misa tradicional que se ha celebrado, pues, que han celebrado por más de 1000 años. No podrá haber habido mejor ocasión que el 11 de julio, solemnidad de San Benito, para la instalación oficial de los 12 monjes, incluido el nuevo prior, Don Rafael, que se había despedido de su comunidad original 2 días antes. Fue el abad de Le Barreau, Don Luis Marie, quien nos acompañó en su transición celebrando la misa inaugural en Bellefontaine el sábado, en presencia del obispo Emmanuel Delmas de Angers y del obispo Renal de Dinequin de Luzon. Deseo darles la mejor bienvenida posible, dijo el obispo Delmas. Serán una presencia de oración en Bellefontaine. Recibirán con los brazos abiertos a todos los que lleguen a su puerta para experimentar un tiempo de silencio, oración y renovación espiritual, y para dar testimonio de los frutos que la vida contemplativa ofrece en este lugar de nuestra diócesis. Un ejemplo más de cómo en la tradición vivida con fidelidad tenemos todos los recursos para hacer frente al hambre espiritual, incluso al declive de las congregaciones que se han entregado a una mentalidad bastante secularizada y que están experimentando sus consecuencias de autoextinción.
Un campanazo, amigos, para todos aquellos que de repente por ahí el Señor los invita a la vida monástica, a la vida del trabajo, a la vida de la sencillez en donde nadie los va a conocer ni a aplaudir, solamente el Señor y por supuesto la alegría de los hermanos que se juntan para orar y para trabajar en la espiritualidad vigente de San Benito, que hizo un gran bien a todo Occidente. Pero miramos ahora a otra realidad. La conferencia de jesuitas del Canadá y los Estados Unidos han anunciado una profunda reorganización de la formación inicial de sus miembros, que supondrá pasar de 5 noviciados a solo 2 en toda Norteamérica. La medida comunicada en una carta fechada el 9 de julio, firmada por los 5 provinciales de la región, entrará en vigor en el 2028 y busca responder tanto a la disminución de vocaciones como la necesidad de concentrar los recursos destinados a la formación.
Los 2 nuevos noviciados estarán ubicados en Detroit, Michigan y Culver City, California. El primero acogerá a los candidatos de las provincias USA Midwest, USA East y Canadá, mientras que el segundo reunirá a los novicios de las provincias Estados Unidos Oeste y Estados Unidos Central y Sureño. Cada uno tendrá capacidad para albergar hasta una 30 de novicios. El padre Joseph Doust, superior de la comunidad jesuita de Detroit, explicó al medio Detroit Catholic que mantener 5 noviciados requiere un importante número de formadores experimentados. Dirigir 5 noviciados requiere muchísimo personal jesuita de gran calidad, afirmó. Según indicó, cada casa de formación necesita entre 3 y 4 jesuitas dedicados al acompañamiento de los novicios, por lo que la concentración en 2 sedes permitirá destinar más religiosos a otras obras apostólicas de la compañía.
La reducción también responde a la evolución de las vocaciones. De acuerdo con las responsables de la conferencia, el número de candidatos que ingresa cada año en los 5 noviciados actuales fluctúa entre 1 y 12 por comunidad, una variabilidad que dificulta mantener grupos de formación estables y suficientemente numerosos. El noviciado constituye la primera etapa de formación de un jesuita y tiene una duración de 2 años. Durante ese tiempo, los candidatos realizan los ejercicios espirituales de 30 días de San Ignacio Loyola, participan en experiencias apostólicas en distintos ministerios y estudian las constituciones de la compañía y la espiritualidad ignaciana.
Los superiores consideran además que el nuevo modelo ofrecerá ventajas formativas. En la carta enviada a los miembros de la compañía señalan que el sistema de noviciados compartidos entre varias provincias permitirá formar comunidades más numerosas y ofrecer a los candidatos los mejores formadores disponibles, favoreciendo al mismo tiempo el intercambio entre jóvenes procedentes de distintos lugares de Norteamérica. La Conferencia de Jesuitas de Canadá y Estados Unidos agrupa a las 5 provincias de la Compañía de Jesús en ambos países y coordina iniciativas comunes desde su sede en Washington. La reorganización de los noviciados constituye uno de los cambios más relevantes en la estructura formativa de los jesuitas norteamericanos desde la reorganización provincial culminada durante la década pasada. Podemos ver el gráfico de la Compañía de Jesús, que subió hasta su máximo histórico de 35,000 miembros el año 65, y bueno, coincidentemente con la elección del padre Pedro Arrupe, que impulsó una transformación de la compañía, se decía, para poder aplicar las reformas del Concilio Vaticano II. Eso lo que hizo fue que la compañía empezó una picada hacia abajo que hasta ahora no se detiene. Hoy la compañía tiene menos de la mitad de los religiosos que tenía entonces, casi no hay vocaciones, y la mayoría de los que aún permanecen son ancianos que pronto el Señor llamará a su casa. Así es que hay una verdadera crisis, pero una posibilidad de que tendríamos que revisar lo que hemos estado haciendo, que tal vez las reformas de Arrupe, de hacer que la compañía fuera una fuerza, una potencia para el cambio social, más que una potencia para la salvación de las almas, podría ser parte del problema. Uno diría, bueno, por sus frutos los conocerán, pero cuando le preguntan al padre Sosa, me acuerdo una entrevista que le hicieron y le dijeron, padre Sosa, ya casi, mire, ¿Qué pocos citas hay? No, dice, es que antes teníamos esa idea, ese complejo de los números, ya lo hemos superado. Ahora los que quedan están mucho más comprometidos con la misión social de la compañía, la misión social del católico en la sociedad. Ah, ok, en otras palabras, no es posible reconocer que se han cometido errores, que han hecho que la misma Compañía de Jesús, que antes era la marca por excelencia, podemos decir, entre las congregaciones religiosas, con razón de atractivo vocacional, se ha convertido en un repelente. Eso no importa. Pero luego ves también al padre Bertomeu, por ejemplo, Monseñor Bertomeu, que ha escrito su libro sobre cómo los laicos pueden dirigir parroquias. Y uno se pregunta, parece que les gusta la idea. Pero esto me recuerda a una conferencia a la que asistí una vez de los alumnos católicos de Texas, en Texas A&M. Y el padre que nos dio la conferencia final fue un jesuita, el padre Mackenzie. Y él dijo lo siguiente: el Papa Juan Pablo II parece pensar que solo los hombres pueden ser sacerdotes y obispos. Pero yo les digo algo, yo veo una iglesia dentro de pocos años en la que no habrán ni sacerdotes ni obispos. Y yo decía, oye, la gente va a decir, ¿qué le pasó a este? Quítale el micrófono. Todos aplaudían delirantes. Y yo digo, bueno, los han preparado para pensar que eso es bueno. O sea, al parecer el librito del padre Bertomeu tiene precedentes. En la Compañía de Jesús hay una idea de que es bueno que se extinga el sacerdocio, porque eso va a llevar a simplemente a que los laicos hagan las funciones de obispos y de sacerdotes, y eso será un buen futuro para la iglesia. No hay manera, cuando se piensa así, amigos, con una rigidez ideológica de ese tipo, que se pueda dar marcha atrás. Y si así son las cosas, mejor que se cierren todos los noviciados de la Compañía. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, veremos una iglesia que florece, muy diferente a la que acabamos de ver entre los jesuitas. Compartiremos esa interesante nota después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Estás escuchando Más que Noticias por EWTN Radio Católica Mundial. Si quieres explorar aún más, te invitamos a visitar ewtn.com/es, una fuente global de contenido católico, programas y recursos que fortalecen tu camino espiritual. ewtn.com/es, el lugar donde encuentras lo que necesitas para crecer en la verdad. EWTN Radio Católica Mundial, donde la fe se escucha y se vive. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Un monasterio cierra sus puertas, por así decirlo, en una comunidad, como muchas hoy en día, aparentemente no suscitan la ilusión de la vocación sacerdotal, mientras que Levahu, sí, con su misa tradicional y con su vida tradicional benedictina, sí lo hace. Y también veremos que incluso en Alemania, que parece ser un desierto lleno de ideologías donde antes había doctrina y la incapacidad de poder apreciar la visión de la iglesia sobre el orden sagrado, sobre la moral sexual, pero incluso en Alemania, amigos, cuando uno vive la fe, las personas son capaces de reconocer, escuchan la voz del buen pastor. Mis ovejas me escuchan. Algunas lamentablemente están tan ideologizadas que tal vez ni siquiera ya lo pueden escuchar. Qué terrible, ¿no? Pero veamos un caso de aquellas que sí lo escuchan gracias a una comunidad que vive consecuentemente con la fe católica y sí celebrando exclusivamente los ritos según el misal de 1962. La peregrinación de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro en Alemania sigue creciendo y espera un 30% más de fieles este año. Compartimos esta nota de Info Vaticana.
La séptima peregrinación organizada por la Fraternidad Sacerdotal San Pedro entre Colonia y el Santuario Mariano de Chevalier se celebrará del 10 al 13 de septiembre del 2026 con la previsión de reunir un número significativamente mayor de participantes que en ediciones anteriores. Los organizadores estiman que la asistencia crecerá alrededor de un 30% respecto al año pasado. En una entrevista concedida a CNA Deutsch, el organizador de la peregrinación Bernhard Weisger atribuyó este incremento al creciente interés por las peregrinaciones vinculadas a la liturgia tradicional, especialmente entre los jóvenes.
Así es, amigos. 4 días de peregrinación hasta Kevalea. La peregrinación recorrerá durante 4 días el trayecto entre Colonia y Kevalea, uno de los principales santuarios marianos de Alemania. El programa mantendrá el formato de años anteriores, con la celebración de la Santa Misa según los ritos, según los libros tradicionales, catequesis, conferencias espirituales, rezo comunitario y cantos durante las distintas etapas del recorrido. Como en la edición anterior, también se celebrarán adoraciones eucarísticas y el rezo de completas al finalizar la jornada. Los organizadores permiten la inscripción tanto para el recorrido completo como para jornadas concretas o únicamente para los últimos kilómetros de la peregrinación.
Weisskirch explicó que las inscripciones avanzan a un ritmo superior del año pasado y aseguró que en este momento ya se ha duplicado el número de inscritos respecto a las mismas fechas del 2025. En su juicio, esta evolución coincide con la tendencia observada en otras peregrinaciones tradicionales de Europa, especialmente en Francia, España, que reúnen a miles de participantes y cuentan con una media de edad situada en torno a los 20 años. El objetivo de la organización, añadió, es ampliar progresivamente la capacidad de acogida para que cualquier persona interesada pueda participar en una peregrinación vinculada a la tradición litúrgica también en Alemania.
Preguntado por el impacto del motu propio Tradiciones Custodes, con el que Papa Francisco restringió en 2021 el uso de la liturgia anterior a la Reforma de 1970, Weisskirch afirmó que la peregrinación no ha experimentado un descenso de participación. Por el contrario, aseguró que el número de peregrinos ha aumentado cada año desde el inicio de la iniciativa y destacó el apoyo recibido tanto por parte de la Arquidiócesis de Colonia como del rector de la Basílica Mariana de Kevaler, que, según indicó, respaldan la celebración de esta peregrinación desde hace muchos años. Uno debería ser, bueno, por sus frutos lo conocerán, vemos lo que se está haciendo bien y lo hacemos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que para algunos sea impensable hacer, por ejemplo, lo que hace esta fraternidad sacerdotal de San Pedro? Si quieren saber un poquito más de por qué resulta tan difícil dentro de la Compañía de Jesús, y recordemos que la Compañía de Jesús en su momento, de máximo apogeo, era el referente de la vida religiosa prácticamente para todas las demás comunidades, excepto tal vez los dominicos, porque los dominicos siempre han tenido una rivalidad con los jesuitas, no están de acuerdo con su concepto de obediencia ciega, de cadáver en manos del superior que plantea San Ignacio. Entonces siempre han dicho, eso es una perversión de la razón, no puede ser, la fe no destruye la razón, la eleva. Ok, un discurso, un debate claro entre ellos, histórico entre ellos, ya está bien. Pero muchas otras comunidades se hundieron junto con la compañía, o sea, en la ola que hizo se llevó y desaparecieron tantas comunidades beneméritas. Pero incluso habiendo hecho eso y estando en esa situación, como vemos, no hay manera de volver atrás, aparentemente. ¿Por qué? Bueno, veamos, para poder saber los que le interesa más este tema, el padre Julio Fernández Techera, como suena con che, Techera. Búsquenlos en Info Católica. Julio Fernández Techera tiene 3 artículos con el título Ad usum nostrorum, como suena, para el uso de los nuestros, en los cuales él hace un balance de por qué la compañía está como está y lo que tiene que hacer para volver a ser lo que era y, por lo tanto, subsistir. Y no solamente eso, volver a ser un apoyo para la misión de la Iglesia, volver a dedicarse a ser las cosas tan buenas que hacía antes, que ayudaron a tantos católicos a ser católicos coherentes y consecuentes y a poder también cumplir con su vocación en el mundo. Muy interesante, nuevamente, ¿no? No dejen de leer este interesante artículo, los que les interesa, de el padre Techera, ese es su segundo apellido, Julio Techera. Techera. Se escribe Techera, es en español. Techera, Techera, con este análisis que nos da sobre el estado de la compañía, que va a responder a muchas preguntas y también darnos a entender qué es lo que puede pasar cuando hay una ceguera ideológica, porque se asume una manera de pensar y de actuar, eso es la ideología, no es una manera de pensar para hacer un cambio social, se aplicó eso en la compañía y no hay marcha atrás. Justamente en ese artículo, interesantemente, él dice, ¿saben qué? Hay un movimiento para que se canonice al padre Arrupe. Dice, yo estoy en contra, porque al margen de las virtudes que pueda tener el padre Arrupe, el canonizarlo sería simplemente una manera de decir, no hay marcha atrás, estamos bien, sigamos con el programa hasta extinguirnos. no es una, un objetivo saludable ni para la compañía ni para la iglesia.
Y una palabrita respecto de esta peregrinación en Alemania. Yo creo que es bueno que nosotros nos quede claro el concepto de que estas experiencias de peregrinación son sacrificio, son una experiencia supremamente maravillosa, diferente al ir de turismo a visitar un lugar, porque se suma aquí la experiencia del silencio, de la oración, del momento de fraternidad. Creo que es hermoso. Yo creo que de repente por ahí alguien que nos está escuchando tiene un hijo dando vueltas en Alemania, que está por ahí necesitado de una luz, pasarle esta información de que viene una peregrinación en este determinado sitio. Aparte, para nosotros los que estamos en América Latina, Europa nos parece bastante pequeño entre cruzar de un país a otro y de un lugar a otro para los recorridos que hacemos aquí en nuestra patria, en esta patria que es nuestro continente, pues en verdad es pequeño, pero yo creo que es el tesoro inmenso de una peregrinación que va a ayudar muchísimo, como la nota que vamos a compartirles sobre la peregrinación eucarística nacional de los Estados Unidos. Esto es una cosa, amigos, que hay que parar las antenas verdaderamente, porque quizá aquí está la gran llave de aquellos que han perdido el horizonte, porque es el tiempo de la sinodalidad, pero Cristo no, muy anticuado, es el tiempo de la empatía, la misericordia y el amor. Pues, amigos, aquí esta nota nos va a volver a reubicar para todos aquellos que esperamos que la Iglesia sea revivificada, sea relanzada, la misión sea renovada por el Espíritu Santo.
Que sea ella misma la Iglesia. Si es ella misma, habrán vocaciones, habrá florecimiento, no sin persecución. Pero si elige otro programa, bueno, ahí está el caso escandaloso de la más floreciente orden en el siglo XX y por varios siglos, prácticamente desaparecida, pero según los que la dirigen, no hay marcha atrás. Veamos una historia diferente. La Peregrinación Eucarística Nacional de Estados Unidos, una de las principales iniciativas del el reavivamiento eucarístico nacional, promovido por los obispos estadounidenses, está dejando también frutos vocacionales. De los 45 jóvenes que han participado como peregrinos permanentes desde el inicio de la iniciativa en 2024, 26 están discerniendo o siguiendo una vocación al sacerdocio, a la vida religiosa u otras formas de consagración, según informaron a los organizadores a EWTN News. La experiencia, que consiste en acompañar durante varias semanas al Santísimo Sacramento a través de distintos recorridos por el país, ha servido para confirmar vocaciones ya iniciadas y suscitar otras nuevas entre los participantes.
Más de la mitad de los peregrinos sigue una vocación. Los organizadores precisaron que entre esos 26 jóvenes se encuentran seminaristas, candidatos al sacerdocio diocesano, mujeres que se preparan para ingresar en comunidades religiosas y personas que disciernen otras formas de vida consagrada. También señalaron que 8 de los hombres que actualmente se preparan para el sacerdocio y eran seminaristas cuando participaron en la peregrinación, por lo que la experiencia contribuyó a fortalecer una vocación previamente discernida. Asimismo, uno de los antiguos peregrinos ha realizado un voto privado de celibato y otro está en discernimiento, un compromiso privado de consagración.
Una experiencia de discernimiento. Entre quienes atribuyen a la peregrinación un papel decisivo en su vocación se encuentra Mackenzie Warrens, que meses después de participar en la edición de 2024 fue consagrada como virgen en la arquidiócesis de Galveston, Houston. Según explicó EWTN News, la convivencia diaria con el Santísimo Sacramento disipó las últimas dudas que aún mantenía sobre su llamada. En el caso del seminarista Mason Bailey, de la diócesis de Fort Wayne, South Bend, el recorrido le permitió conocer de cerca el ministerio de numerosos sacerdotes y descubrir la realidad de pequeñas comunidades católicas repartidas por distintas zonas del país. Bailey afirmó que aquella experiencia reforzó su comprensión del vínculo entre la Eucaristía y el sacerdocio, al contemplar cómo numerosos presbíteros desarrollaban su ministerio en parroquias alejadas de los grandes centros urbanos.
Convivencia con sacerdotes y religiosos. Otra de las participantes, Cheyenne Johnson, explicó que el contacto cotidiano con sacerdotes, religiosas y otros jóvenes comprometidos con distintas vocaciones le ayudó a continuar discerniendo una posible llamada a la vida religiosa. Según relató, la adoración eucarística prolongada y la convivencia con personas consagradas le permitieron confirmar que ese camino seguía despertando en ella una profunda paz interior. La peregrinación eucarística nacional comenzó en el año 2024 como parte del renacimiento eucarístico, revivimiento eucarístico, impulsado por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos para fomentar la devoción a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Desde entonces, decenas de jóvenes han recorrido miles de kilómetros acompañando al Santísimo Sacramento en distintas rutas a través del país, una experiencia que además de promover la renovación eucarística, está contribuyendo al discernimiento de nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas.
La Iglesia actúa conforme, consecuentemente con su fe eucarística, y entonces florece también. Es cuando nos olvidamos del Señor, que todo se oscurece y que ya no hay brújula para salir de ese lugar oscuro en el que nos hemos metido por pensar mal. Veamos signos, un par de signos también, de esta particular extravío mental que supuestamente tenemos la obligación de reconocer, incluso con pronombres preferidos de parte de los interesados, y que lamentablemente deja a las personas en un estilo de vida tan destructivo que incluso puede llegar a hacer digamos, tomar un crucero exclusivo para promover ese tipo de comportamientos. Bueno, un par de países de mayoría musulmana en la cuenca del Mediterráneo han dicho, no gracias, sigan de largo. Un segundo no para el barco gay. Tras la negativa de Turquía, que comentamos la semana pasada, Egipto también niega la entrada a sus aguas al barco Scarlet Lady, fletado exclusivamente para un crucero gay. Compartimos este boletín de La Brújula Cotidiana.
Dice así la nota, como escribimos hace apenas unos días, Turquía ha prohibido con razón que el barco Scarlet Lady, fletado exclusivamente para un crucero gay, atraque en Kusadasi y Estambul. Según la página web de Virgin Voyages, propietaria del barco, ha llegado otra negativa desde Egipto. El Scarlet Lady debía atracar en Alejandría, Egipto, pero se le denegó el acceso al puerto. Este mensaje para los viajeros apareció en la aplicación a bordo. Lamentamos profundamente tener que informarles que el Scarlet Lady se le ha denegado la entrada a aguas egipcias y ya no podrá atracar en Alejandría. Estamos trabajando intensamente para encontrar un puerto alternativo. Rich de Atlantis Events y el capitán Brahms le proporcionarán más detalles esta mañana, pero queríamos informarles en cuanto recibimos esta desafortunada noticia. Turquía y Egipto están enviando una señal positiva. Ciertos principios morales forman parte del bien común de un país y deben defenderse como tales. Amigos, creo que si hubiera llegado Fiducia Súplicas, probablemente también hubieran dicho lo mismo los turcos y los egipcios, como le ha dicho casi la mitad del mundo, sino bastante más de la mitad.
Y veamos, amigos, que también hay alarma entre GLAAD. GLAAD, estamos hablando de la principal organización LGBT de Estados Unidos, que cada año publica un informe sobre películas LGBT, es decir, películas con tramas o personajes LGBT. Este año analizaron 225 películas de importantes productoras como A24, Amazon Studios, Apple TV, Lionsgate, NBC, Universal, Netflix, Paramount, Global, Sony Pictures Entertainment, The Walt Disney Company, Warner Bros. Y Discovery. ¿Y qué es lo que han encontrado en esas cifras?
Respecto a la presencia de personajes LGBTQ+, la presidenta de GLAAD, Sarah Kate Ellis, señala: seguimos observando descensos interanuales en varias categorías. El porcentaje general de películas cayó al 20,4%, una disminución del 28% en tan solo 3 años con respecto al récord del 28,5% registrado en nuestro estudio en el año 2023. Además, la mayoría de los personajes LGBT+ aparecieron en papeles secundarios. El número de personajes disminuyó año tras año de 181 a 112 y cabe destacar algunos descensos específicos. No se contabilizó ni un solo personaje transgénero en las 225 películas estrenadas el año pasado por las 10 principales distribuidoras. Los personajes LGBTQ+ también estuvieron completamente ausentes de las películas de animación y familiares.
¡Qué cambio! Porque recordábamos estos dibujos animados con personajes LGBT que eran la fiebre aparentemente de los estudios, pero también es que es un factor. Hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos, claro que sí, con un discurso contrario a este tipo de ideología, sí. Pero además también todas estas películas que estaban empezando a llenar las carteleras, nadie las quería ver. Es razón por la cual, en fin, hay que tomar decisiones de negocios también, no solamente de acuerdo a la ideología. Bueno, podríamos hacer un tipo de aplicación digamos, lógica, ese principio para la Compañía de Jesús, pero al parecer ellos sí no pueden hacer ese salto. Obviamente nos complace esta disminución de personajes LGBT, concluye la nota. Creemos que se debe a tres factores interconectados. Primero, la gente está cansada de la sobreexposición de la ideología LGBT. Se habla constantemente de ella. Es una ideología que no surge desde abajo, sino que se impone desde arriba. Segundo, la administración Trump ha manifestado este descontento, su descontento con una política LGBT. Y tercero, las productoras se han dado cuenta de que insistir en temas y personajes LGBT no da resultado. Fracasa precisamente porque la gente está exasperada con el tema.
Bien, amigos, si miramos ahora a Colombia, el presidente electo de Colombia consagra al país a la Virgen de Chiquinquirá, Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto, se arrodilló ante la imagen de la patrona de Colombia y pidió por su gobierno, por las familias, por el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.
Qué bonito con esos términos, ¿ah? Esos no son términos de un tipo de religión sentimental. Ay, virgencita linda, si bien dice, no bajo tu manto y generalidades. No, está hablando de cosas que son combativas. O sea, la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Respeto. Bien dicho, señor presidente electo. Este 9 de julio, la Iglesia Católica en Colombia celebró la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, patrona del país, con una misa en las afueras del Santuario Mariano a la que asistió el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Recordemos que él también ha hecho una peregrinación por 7 santuarios en Colombia tras su declaración como ganador de las elecciones. Otro buen signo. Una vez culminada la Eucaristía, de la Espriella ingresó al templo junto a su esposa para consagrarse a la Madre de Dios y pedirle que interceda ante el Señor por su próximo gobierno.
De la Espriella, quien asumirá como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto, llegó al municipio de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá, con su esposa Ana Lucía Pineda, para asistir a la Eucaristía que presidió el obispo local, Monseñor Ramón Alberto Rolón. Ambos esposos estuvieron ubicados en los asientos dispuestos a un al lado del altar, levantado como cada año en el atrio de la Basílica Mariana, frente a la Plaza de la Libertad, que se llenó de cientos de devotos. Terminada la misa, de la Espriella y su esposa ingresaron al santuario junto con los frailes dominicos y Monseñor Rolón y se dirigieron hacia el altar donde se encuentra el cuadro del siglo XVI de la Virgen de Chiquinquirá para arrodillarse y recitar cada uno la oración de consagración.
Acto seguido, el presidente electo leyó una oración escrita personalmente para consagrar también a Colombia a la Virgen y pedirle que custodie a las familias y haga de cada hogar colombiano una pequeña iglesia doméstica donde Cristo reine en los corazones. También consagró las instituciones y autoridades civiles y militares del país. Obtén para ellos rectitud de conciencia, amor por la verdad, espíritu de servicio, sabiduría en las decisiones y firme compromiso con la justicia. Expresó, hoy, dijo, ponemos bajo tu amparo el don sagrado de la vida, que toda vida humana sea respetada, protegida y defendida desde su concepción hasta su muerte natural, añadió de la Espriella, quien también pidió por la dignidad humana. Ayúdanos a construir una cultura de la vida, del amor y la solidaridad, solicitó a la Madre de Dios.
Durante su homilía, Monseñor Rolón recordó que ante la Virgen de Chiquinquirá han orado los sencillos, los sabios, los gobernantes, los campesinos, los niños, los ancianos y las mujeres. En ese sentido, saludó la presencia del presidente electo y de las autoridades que le acompañaron. El pueblo colombiano ha puesto con su voto su confianza en usted, en su temple, en su prudencia, para que dirija los destinos de esta nación. El pueblo ora por usted, expresó. El obispo de Chiquinquirá recordó que el Evangelio enseña que toda autoridad debe ponerse bajo la luz de la voluntad divina, porque sólo así puede orientarse al bien común, no al interés particular. El prelado también llamó a la conversión de los corazones de los colombianos, al indicar que la paz no es únicamente ausencia de violencia, sino una obra cotidiana que se edifica con respeto por la dignidad humana, por instituciones justas, con familias reconciliadas, con ciudadanos capaces de reconocerse como hermanos.
Este año se cumplen 107 años de la coronación pontificia de la Virgen de Chiquinquirá, otorgada por el Papa San Pío X en 1919. Además, es la primera ocasión en que su día se celebra con el carácter de fiesta nacional, de acuerdo con la ley 2578 de 2026, sancionada a inicios de junio. Enhorabuena, buenos signos de gracia. Y que de un presidente que, en efecto, cuando hizo el paso de la conversión, se nota que lo hizo consecuentemente y esperamos que, como dice justamente todos los colombianos, también nosotros oramos por él para que sea un presidente a la altura de las necesidades del querido pueblo colombiano.
Amigos, todo bien para Colombia, todo bien para Venezuela, para nuestras naciones en todo el continente, todos los que hablamos esta lengua y tenemos como señal marcada la presencia de la Virgen María. Ojalá que nos consagremos diariamente a nuestra Madre la Virgen y alentemos a los políticos para que también lo hagan. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante volveremos a encontrarnos mañana.